en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Parece que tendremos que esperar unos días para conocer el nombre de la nueva ministra de Trabajo, aunque ya se ha filtrado que puede ser Yolanda Díaz. Y hemos conocido algún detalle más en las últimas horas, y es que probablemente la Seguridad Social se incorpore al Ministerio de Sanidad. Continuaremos, pues, a la espera de las noticias en los próximos días, sobre todo la semana que viene, cuando se configure el nuevo gobierno. Bienvenidos a Madrid Trabaja Juntos hasta las 4 de la tarde. Y saludamos ya a Sofía López y a Javi García, que se incorporan para ofrecerte trabajo, que es el primer paso que siempre damos en este programa a través de la emisora pública de los madrileños, Onda Madrid. Empezamos con 40 conductores de camión.
Para trabajar en el reparto de mercancía en el aeropuerto, la empresa busca perfiles con carnet de conducir el tipo C, tacógrafo y PCP. Se ofrece un contrato temporal con jornada completa de 40 horas semanales y un salario de 9,51 euros la hora.
Has pasado rápidamente por el PCP porque has pensado, y ahora me va a preguntar qué es el PCP.
De hecho, ya estaba buscando en mi memoria, a ver si sabía yo que era el PCP.
Y no.
Entiendo que es la tarjeta, ¿no? El disco que tienen que introducir en el tacógrafo.
A ver, Sofía se
lo
sabe.
Eso es mentira. Eso es el tacógrafo. El PCP es como un carnet de camión plataforma, de estos que hacen...
Bueno, o sea, que no te lo he explicado.
No.
Para dejarte mal.
Para tirarme a la piscina o para estrellarme.
Eso es. Personal de limpieza para centros educativos en la zona sur de Madrid.
Hay 7 vacantes para personas con certificado de discapacidad. Se encargarán de la limpieza de aulas, baños, despachos, bibliotecas y otras zonas comunes. A cambio, ofrecen un contrato temporal con jornada parcial en horario de tarde.
Una empresa dedicada a la instalación de sistemas de seguridad busca personal.
Para cubrir 8 vacantes con perfiles que cuenten con un certificado de profesionalidad de nivel 3 en materia de comercio y marketing, sus funciones serán promover y vender los sistemas de alarmas y de videovigilancia. Ofrecen un contrato laboral de tipo indefinido y cuentan con varios tipos de jornadas.
En la tienda de IKEA del ensanche de Vallecas precisan de un ayudante de cocina.
Que elaboren los productos culinarios para clientes y colaboradores. No es necesario contar con experiencia ni con formación, tan solo piden gusto por la cocina, energía y buen humor. El contrato es de tipo temporal con jornada parcial y puedes inscribirte en esta oferta hasta el 11 de enero.
Todo el mundo sabe que con el buen humor se cocina mejor. Eso es sabido por todo el mundo. Y en una residencia de mayores del Escorial hay 2 puestos de gerocultores.
A los que puedes optar si tienes una titulación relacionada con la atención sociosanitaria y experiencia de un año en el sector. Las jornadas que se ofrecen para cualquiera de estos 2 puestos son parciales, de 14 horas semanales, trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. El contrato es de tipo temporal y ofrecen un salario de 515 euros mensuales.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades de trabajo, las recomendaciones muy sencilla. Acudes a la página web de Onda Madrid. Hay un apartado que destinan a Madrid Trabaja y dentro de él están colgadas ya las ofertas de empleo de este 8 de enero. Y también recuperamos, volvemos a la normalidad esta semana, lo hicimos ayer con la mesa de los autónomos, hoy lo hacemos con la mesa del empleo público con nuestras invitadas habituales. Carmen Villares, de Comisiones Obreras en Madrid, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía.
Muy bien.
Ya después de tanto tiempo me lo sé de memoria.
Lo has aprendido muy bien.
Sí. Antes me costaba, ¿eh? No vayas a pensar.
Has superado la prueba.
He superado la prueba. Y tú has superado la prueba de la Navidad, por lo que veo.
Sí, la he superado. Lo que estoy superando es la reincorporación.
Eso es lo malo, ¿no?
Pero bueno, un placer estar aquí con vosotros.
Reincorporarse. Y también está reincorporada Rosa María Robledano, que en este caso es de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Madrid.
Eso
también
es.
Me lo sé.
también.
Digo, hace mucho que no me equivoco yo en el nombre de alguien, de alguna organización.
Buenas tardes.
Hombre, estamos recién estrenados, claro. El 2020. Hay oportunidades en las próximas 52 semanas para equivocarse, ¿no?
Sí.
Bueno, tú también has superado la prueba de Navidad.
Sí, ya, la verdad es que ha sido una reincorporación, pero vamos, a todo tren.
Bueno, pues mientras que estabais no de vacaciones, porque habéis tenido parte de vacaciones y parte que habéis estado trabajando, y los que hemos hecho un programa un tanto especial hemos sido nosotros. Ha habido muchísimas noticias que vamos a analizar con respecto al empleo público. Lo primero de todo es que ya tenemos presidente del gobierno.
Sí, la verdad es que hemos hablado unos cuantos días de cuándo y de si tendríamos algún día gobierno.
Con lo cual también lo digo porque esto tiene interés en cuanto al empleo público que depende, sí, de la Administración General del Estado.
La Administración General del Estado y todas las administraciones al final, porque el compromiso que hay con el segundo acuerdo, entre ellos las retribuciones, pues todos los que dependemos de las administraciones públicas estamos pendientes de si vamos a tener subida, no vamos a tener subida, de una serie de cosas que ya hablamos aquí a final,
sí,
de año,
sí, sí,
y
verdad.
Nos ha repercutido a todos los empleados.
Es verdad que por un lado está la subida, que se está pendiente y que parecía que pues ya con un gobierno, incluso yo creo que no es necesario esperar los presupuestos, ¿no? ¿O
no?
Sí.
No. Con un real decreto el gobierno lo lleva a Consejo de Ministros y el empleado y la empleada pública del conjunto de las administraciones cobraremos la subida salarial.
Correspondiente
a este año. Más luego, las mesas que se están empezando a poner ya en marcha. A nivel del Estado ya se ha recuperado y está empezando a funcionar la del Estado, la Administración del Estado a nivel de personal laboral, con el convenio único, que tiene bastante que hacer, y el resto de administraciones, pues lo mismo. Creo que ya llegamos tarde.
Hombre, es que hemos estado casi un año de gobierno en funciones, con lo cual se ha notado mucho, ¿no?
Sí, la verdad es que no debería y no deberíamos de sufrir. Nosotras en este caso, que somos dos mujeres como empleadas públicas, los empleados públicos en general y la ciudadanía, no deberíamos de haberlo notado tanto, pero sí que es cierto que son demasiados meses los que al final hemos estado ahí un poco en funciones y quieras o no, siempre acaba repercutiendo de alguna manera y normalmente no en positivo.
Bueno, yo creo que la semana que viene, cuando hablemos, ya no solamente tendremos presidente de gobierno, sino que tendremos al resto de ministros y ministras que van a conformar el consejo y también a la que será responsable de administraciones públicas, que al final es de la que depende todo esto que nos estaba comentando tanto Carmen, sí, como Rosa. Pero permitidme, porque en el transcurso de estas navidades hemos visto informaciones que han saltado a la palestra con una de las oposiciones que abordamos aquí en su momento cuando se hizo la convocatoria y que ha tenido polémica. Me refiero a las que se refieren a los futuros y las futuras policías nacionales. Bueno, pues nada, que vamos a hablar con una de las opositoras que ha sido afectada en todo este follón. Hay más de 2.500 personas que han interpuesto un recurso contra el proceso. 2.500 personas que querían convertirse en policías nacionales. Y Carmen es una de ellas. Carmen, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, Carmen, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es vuestra queja?
Bueno, pues nuestra queja en principio es que el Tribunal Calificador del Proceso Selectivo de Policía Nacional ha elevado la nota de un examen de ortografía, uh-huh, saltándose de esta manera las bases de, el BOE, digamos.
Las bases de la convocatoria, pero...
Exactamente.
Pero alguna organización de policías, he escuchado yo comentar que en concreto en las bases no se establecía que el examen de ortografía se pasase con un 5.
Exacto, es que específicamente no establece que se pase con un 5, pero tampoco establece que se pueda subir, como sí ocurrió en la única convocatoria con precedente, que fue en el 2012, donde se elevó la nota a 7, y sí lo especificaba que el tribunal podía elevar esa nota. Este año, esa coletilla que estaba en el BOE de 2012 no está, con lo cual, y apunta, que se calificará conforme al examen de conocimientos. Que esto es una fórmula matemática en la que te da un apto o no apto, siendo apto superior a 5 o superior.
Ya. Eso por una parte, y luego por otra parte hay un follón, porque tengo aquí el listado de palabras, que fueron 100 en total, si no tengo mal los datos,
sí.
Y alguna palabra como LGTBI, que el tribunal consideró como errónea. Tenéis el apoyo de la Real Academia de la Lengua diciendo que es correcta.
Efectivamente, tenemos un informe sellado por la RAE que nos comunica que ciberataque, LGTBI, como ha dicho, preeminente y reeditar, que
sí,
en base a la misma regla del diccionario serían también correctas, nos las califica como correctas la RAE, pero el tribunal calificador contraviene este informe de la RAE y las califica como incorrectas en el examen.
Es decir, que hay 4 palabras que las personas que contestaron que eran correctas no recibieron puntos.
No es que no solamente no recibieran, sino que quitan puntos cuando cometes un fallo.
Ah, o sea que todavía el perjuicio es mayor, que son
claro,
casi 8 puntazos, ¿no? La diferencia.
Hay gente, yo por ejemplo estoy con un 6 de nota en este examen, han establecido el corte en 6,2, y con estas 4 palabras que están correctamente escritas según la RAE, yo las puse como correctas, subiría un 6,7.
Claro. O sea que tú eres perjudicada. O sea,
sí,
notablemente
supuesto,
ya independientemente de la nota de corte, el hecho de que haya habido ese error, con lo cual yo supongo, porque os habéis asesorado, tenéis a un abogado que está llevando el tema, y os habrán dicho que hay bastantes posibilidades. Yo no sé si de volver a repetir el examen o sencillamente eliminar esta nota.
Repetir no creo que quepa la posibilidad, porque hay otras 4.000 personas que han sido aptas con ese 6,2 de corte, y repetir el examen no sería, creo que no lo van a tomar como una posibilidad.
Ya.
Lo lógico sería que, como en todas las demás convocatorias, el aprobado sea con un 5.
Es decir, entonces, por un lado, supongo que pediríais la revisión de los exámenes para incorporar estas respuestas como correctas, y por otro lado, que pasase toda aquella persona que hubiera obtenido como mínimo un 5.
Efectivamente, el recurso de alzada, al final lo que se solicita es, por una parte, y lo primordial, que habiéndose saltado las bases, además con sentencias del Tribunal Supremo que nos dicen que la nota debe ir previo al examen, o sea, tiene que ir o en las bases o aunque fuera el mismo día del examen decirte que te pueden subir el corte, tenemos sentencias del Tribunal Supremo que lo avalan.
Sí.
Con eso, lo primero, ya que te digo, lo primero que pedimos es que el corte esté en un 5. Otra cosa es también, aparte, pues lo que estábamos diciendo del error del examen.
Claro.
Que ya mucha gente solo con eso aprobaría de sobra.
Claro. Es que, hombre, en tu caso, ya simplemente con que lo bajasen a 5 estarías aprobada. Pero imagino
sí,
que habrá
personas
que tengan un 4,5, por ejemplo, ¿no? Y que eso les permitiera subir la nota.
Sí, no, y ya no hablamos ya debajo del 5, sino gente que está en los dos exámenes por encima del 5. Pero que no llega al 6,2 en ortografía.
Claro.
Entonces, lo que solicitamos es eso, lo primordial, que se ponga la nota del 5 como ha venido siendo todos los años, menos en el 2012, que fue el único año que se especificó en el BOE.
Ya.
A diferencia de este.
Y antes del recurso, ¿habéis intentado hablar con los responsables de la Dirección General de la Policía para intentar, digamos, no tener que llegar al punto de los tribunales, ¿no? Yo creo que cuando
claro,
una cosa está clara, pues no debiera tener que intervenir el tribunal, ¿no?
Es que ahí también está un poco la polémica porque, yo personalmente pedí una revisión de examen con estas palabras y que se calificarán como correctas con el informe de la RAE. Todavía no he obtenido respuesta. Sé que algunos compañeros míos han obtenido respuesta y se le han denegado directamente la revisión del examen y que no procede.
Ya.
La la próxima prueba es este sábado, el 11 de enero. Entendemos que ya no se van a pronunciar de ninguna manera. Y es más, no se han pronunciado, a no ser que hayas mandado ese escrito por revisión. Si llamas a la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía, lo que te dice es que pongas un recurso de alzada. Cuando, encima, estas palabras, en su día, porque hay un día de impugnaciones, hay dos días de impugnaciones después de saber la nota, se trataron de impugnar y el tribunal declinó esta impugnación, yeah, estas palabras. Con lo cual, claro, entendemos que ya nos lleva directamente al recurso de alzada.
Pero claro, Carmen, el hecho de que hayáis presentado el recurso de alzada y que este fin de semana tengáis el siguiente examen, quiere decir que si el tribunal os da la razón, va a ser un follón todavía mayor.
Hombre, sabemos que este sábado no podemos realizar el examen ya.
Ya.
Claro, no se han pronunciado. El tiempo del recurso de alzada termina el lunes 13 de enero. Después tendrían 3 meses para contestar y si no lo hacen se declararía silencio administrativo negativo, con lo cual ya nos tendríamos que ir a un contencioso. En un contencioso, con las referencias que tenemos, el asesoramiento de los abogados que nos han estado ayudando hasta este momento, entendemos que lo tenemos ganado. Si no es en contencioso ya, es seguidamente en Tribunal Supremo, puesto que la jurisprudencia nos respalda.
Vamos, Carmen, que casi, por desgracia, ¿eh? O sea, me río por no llorar, porque
sí, claro,
a veces,
ya no podemos hacer otra cosa.
Claro, a veces es que dices, bueno, meterte en este follón cuando a lo mejor te puedes presentar el año que viene. O sea, quiero decir que va a llegar el recurso después de que a lo mejor tú, Carmen, seas policía.
Seguro, seguro. O sea, eso es seguro. Lo que pasa es que como todos los años se cometen irregularidades y es continuo, año tras año, la gente ya se ha cansado y ha perdido el miedo de poner un contencioso.
Ya.
Porque por vía administrativa, pues en alzada, yo no he escuchado nunca que se haya estimado nada. Al final te vas a un contencioso que te pones en 3-5 años vista, con suerte 2 años. Vale, probablemente el año que viene puedas entrar. Todo el mundo que estamos presentando el contencioso el año que viene va a volver a presentarse.
Por eso
pero
digo.
Claro, si ganas el contencioso y después pasas seguidamente las 2 pruebas que quedan, la administración te tiene que indemnizar.
Ya, claro.
Que encima es eso. O sea, es que nosotros estamos proponiendo ya que se resuelva esta situación antes de, para evitar también ese gasto que se va a producir en un proceso que probablemente con muchas posibilidades vayamos a ganar los opositores.
Claro.
Estamos hablando de que nos tienen que indemnizar, de los gastos del juicio, de que nos tienen que dar la antigüedad que tendríamos si hubiéramos entrado este año, el sueldo.
Madre
mía. Es mucho dinero.
Sí,
o sea,
sí.
La solución más fácil sería que resolvieran antes de esta convocatoria y nos propusieran para ir a las entrevistas.
Claro.
¿Cuándo? O por la tarde, cuando fuera, o sea, ahora mismo las hacen solo por las mañanas. Entendemos que si en 4.000 personas que las hacen por las mañanas, si las hacen por las tardes, entran otras 4.000.
Ya.
Hay soluciones, pero no se toman.
Claro. Bueno, pues Carmen, que volveremos a estar en contacto con vosotras y vosotros para saber cómo van evolucionando las cosas y ojalá, no sé, haya pues un cambio de criterio que permita que sigáis en el proceso de selección a aquellas personas que, habéis acreditado el conocimiento de ortografía suficiente. Yo creo, esto ya es a lo mejor meterme en harinas que no me corresponden, ¿no? Pero sí que es verdad que puede ser motivo de litigio el hecho de que corten en el 5 o en el 6,2, ahí puede, si no dice nada ni a un lado ni a otro, pues digamos que las bases son un poco confusas a ese respecto, pero lo que no tiene ninguna confusión es esas 4 palabras que tenéis el informe de la Real Academia de la Lengua apoyando vuestra postura, con lo cual ahí, si habla la Real Academia, los demás deberíamos callarnos, ¿no?
Bueno, eso es lo que pensamos. Por un motivo o por otro, las cosas están mal hechas.
Bueno, pues esperemos que se solucione antes de que sea un follón completo,
sí,
y que efectivamente encima luego nos cueste el dinero a todos los contribuyentes.
Eso es.
Este pequeño error, ¿no? Pequeño
es.
Para las circunstancias de cada uno de vosotros es grande.
Sí.
Así que, Carmen, un placer, gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, y yo me gustaría conocer vuestra opinión, porque al final también es un poco follón, o sea, parece que es un error flagrante, porque ya digo que quizá lo de la nota, bueno, pues si las bases no dicen nada, pues ahí pues puede haber la discusión de si el tribunal puede o no subir la nota, pero esto de los errores, pues un error es un error.
La verdad es que lo de la nota es cierto que si no está definido, ha habido posiciones en las que se saca... La nota de corte al final sube porque los resultados son espectaculares de los opositores y a veces pues no con un 5 se aprueba. En este caso, si no está, no he leído las bases, no las conozco, pero si no está recogido como tal, pues deja un poco ahí en el
aire, del tribunal un
en
poco,
el
¿no?
aire la inseguridad de decir, bueno, me van a dar la razón o no me la van a dar, ¿no? Por lógica siempre se piensa con un 5 ya se ha aprobado y a partir de ahí aportas otras cosas. Pero es cierto que cuanto más fácil se tenga a la hora de que los tribunales sepan a qué hay que hacer, que esas bases estén reguladas, porque luego cuando se pasa una oposición y se pasa el momento en el que tienen que examinarse, luego ir a los juzgados, reclamar hasta que se revierte... Llega un momento que dices, oportunidad es que ya no es lo mismo en el momento que se está haciendo que todo lo que supone después. Para que al final tengan que resolver unos tribunales, un juzgado, pues es triste, ¿no?
Y sobre todo es triste que cuando hablamos de juicios rápidos en otros ámbitos que no tienen que ver con la administración, aquí quizá debiera haber también un tipo de proceso de juicio rápido, ¿no?, en las oposiciones, porque al final yo creo que no es un asunto sobre el que haya mucho que investigar ni mucho que debatir. Es decir, que al final el juez escucha los argumentos de uno, escucha los argumentos de otro y decide.
Y decide, exactamente. Y yo, ahondando un poco en lo de las bases, que están publicadas, que se interpreta por acto o no acto. Eso es lo que ponen las bases. Yo creo que el tribunal, los tribunales, tienen que ser un poco más eficaces. Y lo que sí dice la norma...
Los tribunales, en este caso, de las oposiciones.
De las oposiciones, exacto. Claro. Sí, claro, de las oposiciones a este tipo de concursos. Y lo que sí dice la norma es que el tribunal tiene que decir antes a dónde da el corte. Y no lo han dicho. Con lo cual hay un error de procedimiento de inicio que yo creo que en este caso los opositores, como bien ha dicho la entrevistada, la opositora, Carmen Tocaya, tienen bastante razón y además todos los sindicatos del cuerpo dan la razón a los opositores. Con lo cual... Algo tendrán de anteriores procesos.
Hay una indefensión que se produce cuando tú quieres presentar una reclamación, cuando no te contestan, no te dan respuesta antes de la siguiente prueba, siendo eliminatoria.
Claro.
Eso ante esa reclamación siempre debería de resolverse.
De tener recurso antes, exacto.
Antes de la siguiente prueba.
Es que
si es eliminatoria.
Porque
si van acumulándose dices, bueno, tengo margen.
No, en este
pero
caso
siendo
es
eliminatoria, la verdad es que debería de resolverse esa reclamación previa a la siguiente prueba.
Sino de forma cautelar, al menos, ¿no?
Claro.
Claro, exacto. sí. Pero es que el concepto cautelar parece que aquí no se maneja, ¿no? Esto que en otros ámbitos jurídicos es tan normal, sobre todo para evitar follones, porque ya digo que ahora mismo, aunque el recurso de alzada, o sea, imaginemos que en el recurso de alzada le dan la razón a los opositores, pues ¿qué ocurre con ese examen que tenemos este sábado? Pues ya...
Pues lo han perdido, porque ya no se pueden presentar. Ya no, de ninguna manera ellos el día 11 van a poder participar.
¿Y no se les puede repetir el...? O sea, el 11 no, evidentemente,
no.
Pero ¿podrían en otra fecha hacerles el mismo examen?
¿Y qué haces al que se presenta el 11 y ha aprobado? ¿Le dices ¿Cómo? Que no ha aprobado hasta que no se resuelva esto?
Estás hablando de 2.500 plazas y estamos hablando que opositan 16.000 y estamos hablando que dan como suspensos por esta prueba a 3.900. ¿Cómo casas luego los números? ¿No puede ser?
Bueno, es que 2.500 ya recurren, ya solamente los que recurren son tantos como plazas hay.
Exacto, y entonces... Es bastante complicado. Yo creo que, en fin, el proceso ya está mal. Ya está mal. Y que un proceso en la administración y para este tipo de empleos se empiece mal, pues quiere decir que acaba mal. Sí. Y, hombre, pues tendríamos que tener, los tribunales para estas plazas tendrían que tener mucho más cuidado de cómo lo preparan, qué información dan, porque cuesta mucho prepararse estos tipos de pruebas. Hombre, y no es para que, bueno, no se le dé la seriedad que merece las personas que han estado estudiando y que optan a este tipo de empleos.
Y sobre todo, que yo lo decía al final con Carmen, que a nosotros nos puede parecer un pequeño detalle, no, estas cuatro palabras...
Es el futuro.
Y tal, sí, pero es que estamos jugando con la ilusión, claro, de muchas personas, que muchas no llevan un año preparándose, muchas llevan muchos años preparándose. Exacto.
Pero que eso además es su proyecto de vida.
Claro, claro, es que es eso, pero bueno, en fin, esperemos, yo no sé, no se me ocurre qué solución hay ya de última hora que permita esto volverlo un poco racional y con sentido común. Ahora, lo que te vamos a ofrecer con todo el sentido común del que somos capaces aquí en Onda Madrid son unos consejos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 7:30, semifinal de la Supercopa de España. Valencia, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja, haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org. O en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Y hablando de asuntos que a lo largo de estas semanas han saltado a los medios de comunicación, tenemos también la oferta de empleo público en sanidad de la Comunidad de Madrid, correspondiente a 2019, si no me equivoco, y que estamos hablando de 3.139 plazas. Bueno, esto se ha negociado ya también en las últimas semanas del año que hemos superado, ¿no?
Exacto, sí, sí, y ha sido publicado el 30 de diciembre, o sea, casi cerrando...
Bueno, en el último Consejo de Gobierno se aprobó, sí, o sea, sí, que sí. En el último de 2019.
Exacto, pero esto viene arrastrado de un acuerdo que se empezó y se firmó en el 2017 y se parceló en tres partes. Desde el 2017 se firmaron lo que supone un total de más o menos 25.000 plazas. Y esta es la última...
Un trocito del pastel,
exactamente.
Pero que lo habéis negociado también, sí, los sindicatos,
sí,
¿no?
Tuvimos la mesa general el viernes 20 de diciembre, en la que nos plantearon esto. Es verdad que se había tratado en la mesa sectorial de sanidad previamente y, bueno, pues se aprobó por unanimidad en este caso, porque se había trabajado, se había compartido la información previa, y esto lo que hace es que ayuda a dar estabilidad también a todos los que quisiéramos nosotros que alcanzase, pero sí que de alguna forma con esto prácticamente un 90% de las categorías del ámbito de sanidad tienen su proceso de estabilización, con lo cual, pues bueno,
cumplirían también el 8%, se acercarían
a pesar de eso no se llegaría, se ha cumplido un porcentaje muy alto de la convocatoria de estabilización, pero con todo y con eso se sigue superando el 8%, que es la cifra que se está barajando en los diferentes ámbitos.
Hay que decir que en el boletín oficial de la comunidad se desglosan las plazas, que son 1.000 plazas para facultativos de distintas especialidades, 824 para enfermeros, 360 para auxiliares de enfermería, 58 para fisioterapeutas y 53 para matronas. Que seguimos llamando matronas, ¿eh? ¿No hay un nombre genérico?
Pues la Real Academia.
Es matrona, la categoría es matrona.
Cualquiera entra ahora a cambiar.
Lo digo porque nosotros, que cuesta mucho lo del lenguaje inclusivo en la radio, porque redundar en el masculino y en el femenino, digamos que la postura que siempre adoptamos es decir, no vamos a atribuir a un género una profesión, con lo cual hablamos en todas en el masculino que siempre hemos entendido como genérico, ¿no?
Claro, sí.
De tal manera que hablamos de enfermeros, no hablamos de enfermeras, por ejemplo, ¿no?
Pues es profesión enfermera.
Sí.
Sí. De hecho, las plazas que salen salen como enfermera.
Ah, fíjate, pues esas cosas que no manejamos, ¿no? Y que yo, sobre todo, me ha llamado la atención lo de matrona, porque, hombre, sí que tiene enfermera el masculino enfermero, pero no sé si existe matrono.
Hay quien utiliza matrón. Lo utiliza.
Pero vamos,
la categoría es categoría de matrona.
De matrona. Estamos hablando, por tanto, de categorías fundamentalmente sanitarias. Porque
hay veces que
cuando hablamos de estas oposiciones en sanidad, pues hay también otras categorías de administración y de servicios.
Sí. Pero vamos, Mayen, sí. Sobre todo va para algunas de las categorías sanitarias que todavía no se habían convocado, como se convocaron y las que se han hecho, incluso las que ya se han examinado estos meses de atrás.
Y luego, por otra parte, ¿se establece calendario como se hizo el año pasado en materia precisamente sanitaria, que ya se sabía con muchísima antelación la fecha de los exámenes?
Cuando se aprobaron las fechas, es verdad que había un acuerdo generalizado de algunas comunidades para coincidir en la fecha y evitar lo que a veces se llama el tráfico opositor, ¿no?
Sí, sobre todo en las comunidades que no tienen idioma.
Claro, en las que
propio,
no hay una lengua propia y encima Madrid, pues por algo es, porque estamos equidistantes de casi todas las comunidades o por lo que sea, es muy atractivo y porque normalmente se convocan bastantes más plazas que en otros centros, porque los centros sanitarios que hay en Madrid, el volumen que tienen, no lo tienen en otras ciudades.
Rosa, recordarás que hablamos con unas, me parece que eran enfermeras de Galicia, que alquilaron un avión
para venir.
Que por cierto, sacaron plaza en Galicia, finalmente. Aprobaron la oposición de Galicia y la de Madrid, que yo tenga conocimiento, no, pero con ellas estaban encantadas con haber aprobado en su tierra. Pues hablando de sanidad, resulta que en estos días también hemos conocido una convocatoria de empleo en el Hospital Universitario de Fuenlabrada, así que vamos a conocer los detalles. Bueno, pues los vamos a conocer sin sintonía, pero hablando con Gemma Sarmiento, que es directora de Recursos Humanos y directora gerente en funciones del hospital. Gemma, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, feliz año, lo primero de todo.
Igualmente.
Y en primer lugar, bueno, para los que no tenemos ni idea de estas cosas de empleo público, ¿por qué salen las plazas de este hospital y no dentro de esta oferta genérica de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues mira, estas plazas, estas 410 plazas, ya fueron solicitadas a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda en el ejercicio 2018, precisamente en base a la Ley de Presupuesto General del Estado y de la Comunidad de Madrid para el ejercicio 2017-18 y dentro del compromiso de la Administración de reducir la temporalidad al 8% en 2020. Uh-huh. De forma que, claro, los puestos que tenemos de carácter estructural pues dejasen de ser cubiertos por personal interino y pasasen a ser laborales fijos, dando estabilidad a los servicios y a las unidades del hospital y para poder tener una correcta planificación de los recursos humanos.
Uh-huh. Pero entiendo, de todas formas, Gemma, que siendo esta circunstancia así como nos relatas y que también se está intentando en el ámbito general de la sanidad pública madrileña, se hace, digamos, como caso aparte porque sois un ente público con personalidad jurídica propia, ¿no?
Efectivamente. Nuestro hospital se creó en el 2002 con la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas y es un centro adscrito a la Consejería de Sanidad bajo la forma de entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y régimen de actuación del derecho privado. Entonces, siguen siendo plazas de empleo público, o sea, siguen perteneciendo a la oferta pública de empleo, pero por nuestra naturaleza jurídica, nosotros no salimos publicados en el decreto de la oferta de empleo público de la Comunidad de Madrid, sino que automáticamente se publica una vez aprobado por el órgano de gobierno del Consejo de Administración del hospital, que delega en la dirección gerencia que es el órgano de dirección, el que publica en el BOCAN la información de los procesos y de las plazas que se tienen que realizar, pero siempre bajo los mismos principios sí. de la Ley de Presupuestos y la Ley General, que afecta también al resto de hospitales de la Comunidad de Madrid.
Bueno, con los mismos principios, pero ahora abordaremos el proceso de selección, que tiene su peculiaridad.
Bien,
pero,
sí.
Pero antes de eso, permíteme que, digamos, porque los oyentes sepan de qué estamos hablando, las categorías profesionales. No vamos a hablar de números, que siempre es muy complicado en la radio, pero con que identifiquemos qué categorías profesionales estáis buscando, yo creo que ya es una pista importante para los oyentes.
Fenomenal. Porque además todavía tenemos el plazo abierto ahora mismo.
Hasta o sea, el 16, ¿verdad?
Sí, hasta el 15. El 15.
Al 15.
El 15 de enero es el último día. El 15-16, o sea, hasta el día 15 se pueden presentar.
Vale.
Y hemos sacado de todas las categorías profesionales, como son los facultativos de todas las especialidades, enfermeras, optómetras, matronas, fisioterapeutas, luego técnicos superiores sanitarios, pues como el técnico de laboratorio, el técnico de anatomía patológica, técnicos de radioterapia y TESIT. Y en el ámbito no sanitario se pueden presentar celadores, mozos, auxiliares administrativos, trabajador social, técnico de prevención de riesgos laborales y técnico económico. Y fundamentalmente tenemos 23 plazas de auxiliar administrativo que, bueno, hacía mucho tiempo que no consolidábamos, no había un proceso de estabilización para este personal no sanitario.
Bueno, esto es interesante porque siempre las convocatorias de empleo público de auxiliares administrativos suelen ser muy populares, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen vinculación con ese sector de esa categoría profesional y siempre obtener un empleo, digamos, fijo, pues es interesante. Hablábamos de las peculiaridades del proceso de selección. Yo, por lo que he leído, Gema, si no me equivoco,
¿sí?
No es un proceso en el que haya que estudiar.
Bueno.
A ver, matízalo.
Te matizo, vamos a ver. Sí es cierto que el Estatuto Básico del Empleado Público establece que el concurso oposición para el régimen jurídico estatutario y funcionario. En el caso del hospital, nosotros, al tener personalidad jurídica propia, estamos sometidos al derecho laboral. Es decir, nuestros contratos, nuestro régimen jurídico es de personal laboral sometido a convenio colectivo y estatuto de los trabajadores. Por tanto, en nuestras fases del proceso, desde el inicio del hospital, en todos los procesos que hemos tenido, siempre hemos realizado tres partes. Una, que es la prueba psicotécnica, que sería lo que asimilado a capacidad,
sí.
Los méritos profesionales, que es el currículum con la experiencia, la formación, la docencia del candidato, y una tercera fase, que sería la entrevista profesional.
Uh-huh.
Entonces, la primera parte, las pruebas psicotécnicas, sí que es una prueba obligatoria y excluyente, y bueno, pues consiste en una batería de test con el objeto de definir pues las aptitudes, las destrezas, las habilidades del candidato y luego un test de competencias. Este test de competencias se utilizaría después en la fase de entrevista profesional, que en la entrevista pues lo que intentamos es conocer al candidato, que la persona se dé a conocer, que explique pues un poco el perfil técnico que tiene para el puesto al que opta y que esto no simplemente sea ver su currículum y dar una puntuación,
claro.
Sino que se pueda confrontar con el candidato, conocerlo, ampliar la información, tanto del test que él ha rellenado, con sus propias competencias, como las que podamos explorar dentro de la entrevista.
Bueno, pero en cualquier caso, hombre, sí que es verdad que los test psicotécnicos se preparan y encima si además solicitáis, digamos, conocimientos en cada una de las materias, pues hay que preparárselo, pero no es el temario este que hay que aprenderse la Constitución y hay que aprenderse otro tipo de cuestiones incluso legales, que a veces complica un poco la vida del opositor. Pero bueno, en cualquier caso, quería aprovechar, Gema, para preguntarte las previsiones que tenéis después de esta convocatoria de 410 plazas. A lo largo de este año o del año próximo, ¿vais a convocar más?
Pues sí, mira, justamente se acaba de publicar el 27 de diciembre la información de una nueva convocatoria para el periodo 2019-2021 de 23 plazas más. Que se corresponden también con la tasa de estabilización y la tasa de reposición del ejercicio 2018. Con lo que, en cuanto acabemos este proceso que tenemos en marcha, convocaremos ya el siguiente.
¿El siguiente? ¿Y de qué categorías en ese caso estamos hablando?
También tenemos sanitarias y no sanitarias, tanto facultativos como enfermeras, matronas,
bueno.
Auxiliares administrativos, auxiliares de enfermería y celadores.
¿Y 23 plazas?
Sí, 23.
Vale, perfecto. Pues entonces nos queda claro, porque ahora mismo, ¿qué nivel de interinidad tenéis?
Pues mira, actualmente la verdad es que el personal que tenemos con contrato interino en vacante supone en torno al 30% de la plantilla aprobada. Pero claro, una vez que finalicemos este proceso,
sí,
este que tenemos en marcha de las 410, nuestra estabilidad en el empleo va a ser muy alta, quedando solamente un 5% de empleo interino.
Bueno.
O sea que vamos a tener una plantilla muy estable.
Y que vais a cumplir con la normativa europea.
Sí, nosotros sí, en el 2020 tendremos sí, una tasa por debajo del 8.
Perfecto, pues Gemma Sarmiento, directora de Recursos Humanos y gerente en funciones del Hospital de Fuenlabrada, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros, un placer.
Un placer. Bueno, que estamos hablando de procesos de selección en los entes públicos, yo estaba escuchándolo, digo, ¿y qué me dicen Carmen y Rosa de las entrevistas personales? Que aquí hemos dicho que siempre tienen un carácter un poco más subjetivo. Te lo habías puesto, ¿no?
Lo tenía porque he leído un poco las bases y la verdad es que no me parece lo correcto, lo ajustado a derecho. La entrevista no es objetiva, siempre es subjetiva, no nos engañemos. Y hombre, me parece que para una oferta de empleo público utilizarlo no está bien. O sea, yo puedo entender que en una empresa, no lo comparto, pero en una empresa privada el propietario pues elija en función de qué aspecto tienes, si llevas piercing, si llevas tatuaje, todo eso. Pero en el sector público eso no está contabilizado, con lo cual me parece que presumir de esa entrevista y que eso ayuda, pues no. Deja mucho por hacer.
Bueno, ahí hay...
Para eliminar la entrevista.
Claro, no, ahí no... hay divergencias.
Soy
porque...
clara, soy sí. muy tajante en estas cosas.
Hombre, yo creo que en la administración pública no debiera el tribunal tener en cuenta eso, los piercing o los tatuajes
ya,
o
pero
demás,
en la entrevista,
¿no?
En la entrevista influye el perfil, etcétera. Y a veces nos encontramos con que son... Bueno, pues eso te devalúa y no ya. debería.
Bueno.
Es el conocimiento lo que puntúa y lo que debe de puntuar el conocimiento para la plaza que optas. Y yo no llevo piercing y no tengo tatuajes.
Pues yo sí tengo tatuajes.
Me alegro.
Aunque en verano se ven, en invierno no.
Perfecto.
Rosa, ¿a ti qué te parece?
No, hombre, normalmente una entrevista suele ser un carácter subjetivo, el que al final define si valoras más o menos, porque la entrevista... ¿Qué le vas a preguntar? Pues los conocimientos, eso ya lo haces en la oposición.
Hombre, yo creo que se valoran
otra cosa
otras competencias de carácter más personal, que hemos comentado aquí a veces, que yo creo que también los procesos públicos adolecen un poco de tener en cuenta esas otras características, ¿no?
Lo que pasa es que es complejo, porque dices, ¿cómo se accede al empleo público? Igualdad, mérito y capacidad. Claro. Estamos en una sociedad en la que efectivamente nos dejamos llevar en muchos de los casos por la vista, por la imagen, y cuántas veces nos sorprende el ver las destrezas que luego tiene una persona que aparentemente a lo mejor no parece que las va a tener. Entonces es un poco peliagudo el que tenga un peso importante y significativo en la decisión de poder optar o no a ese puesto de trabajo.
Vamos con la mesa de redacción. ¿Tendremos sintonía, Luis? Por favor, te lo pido. Que haya sintonía de la mesa de debate. Pues ya tendría que estar sonando. Porque ya sabéis, Carmen Rosa y los que nos escuchan, que a nosotros nos gusta proponer trabajo a veces, un trabajo un poco especial. Sofía, este trabajo que es para mí, ¿en qué consiste?
Pues en coger a un amigo, irte a Florida y visitar los dos parques temáticos de Disney World que hay allí.
Bueno, ya me estáis haciendo la pelota, a ver qué amigo de los aquí presentes me llevo.
Básicamente el trabajo consiste en ser un probador profesional de parques temáticos. Ah. ¿Y qué es lo que tendrás que hacer? ¿Cuáles son tus tareas? Pues comentar, luego hacer informes sobre las atracciones, sobre la emoción vivida en cada paseo, de los espectáculos, exhibiciones, desfiles, y además calificar el sabor de la comida y, ojo, el cariño transmitido por los personajes muy más bien. Famosos de esta
muy
firma.
Muy bien. Yo soy la persona adecuada para
pues,
ello.
Pues inscribirte hasta el 31 de enero. Te ofrecen billetes gratis, alojamiento gratis, pases para todas estas exhibiciones y espectáculos y un salario de $4,000 en esas 3 semanas.
O sea que estamos hablando de...
mucho dinero.
Mucho dinero, sí, sí. No, yo... Y luego encima en el currículum puedes poner probador de parques temáticos. Sí, sí, y vas aquí a los parques de la Comunidad de Madrid y dices, soy probador. Contratadme. Bueno, y hablando un poquito más en serio, tenemos el calendario laboral para este año en la Comunidad de Madrid.
Sí, con 12 festivos aquí en la Comunidad de Madrid. Toma nota de ellos. 2 los hemos dejado ya atrás. Año Nuevo y Reyes.
Ya están
no los
superados.
Hemos zampado, así que ya con eso
nos quedan
10, contamos.
¿No?
Los siguientes son en abril, el 9 y el 10 de abril, en la Semana Santa, Jueves Santo y Viernes Santo.
Qué largo, desde ahora hasta el 9 de abril.
Se nos va a hacer eterno. Pero bueno, luego ya llega mayo, que está cerquita,
sí,
de abril.
Casi cada mes,
que
¿no?
Tenemos el puente de mayo, el 1 y el 2, por el Día del Trabajo y el Día de la Comunidad de Madrid, que es viernes y sábado. Bueno, quien trabaje el sábado le va bien, pero el resto perdemos un día. Luego el 15 de agosto, que este también cae en sábado, así que casi que también lo perdemos algunos. Luego el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, que este cae en lunes, bien. El 2 de noviembre, porque se pasa la fiesta del domingo 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, al día 2, que cae en lunes. Y luego el puente de diciembre, lunes y martes, el 7 y el 8 de diciembre, porque se pasa la fiesta del día 6 al 7, el Día de la Constitución y de la Inmaculada. Y por último, el 25 de diciembre, Navidad, qué lejos nos queda, ¿eh?
Fun, fun, fun. Vamos con unos consejos.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este jueves, desde las 7:30, semifinal de la Supercopa de España. Barcelona, Atlético de Madrid. Y en el Palacio de los Deportes, jornada 18 de la Euroliga. Real Madrid, Zalgiris.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En el enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Y llega el momento de otras convocatorias de empleo público. Hoy el BOE precisamente ha publicado una del Ministerio de Hacienda, que está que se sale en las últimas semanas, no para. Y ahora son 937 plazas. Hay de todo, ¿no, Sofía?
Pues sí, hay 665 puestos de acceso libre y 130 de promoción interna para ingresar en el cuerpo técnico de Hacienda también. 92 puestos de acceso libre y 5 de promoción interna para hacerlo en el cuerpo técnico de auditoría y contabilidad. Y por último, un total de 45 plazas para acceder al cuerpo de interventores y auditores del Estado.
Y ahora te preguntarás, ¿qué necesito para participar en esa convocatoria?
Pues en las 3 convocatorias, una titulación universitaria, el proceso de selección en las plazas convocadas en turno libre constará de una oposición y de un curso selectivo. Para las de promoción interna tendrán que realizar además una fase de concurso de méritos. El plazo se abre mañana y permanece abierto hasta el próximo 5 de febrero.
Hay oposiciones para estadísticos del Estado.
Hay 31 plazas de acceso libre y 7 de promoción interna. Si quieres acceder a una de ellas, debes tener una titulación universitaria y superar un proceso selectivo compuesto por una oposición para los puestos de turno libre y por un concurso oposición para los de promoción interna. interna. Las solicitudes también pueden presentarse desde mañana hasta el 5 de febrero.
Y en Boadilla del Monte convocan un puesto de técnico de actividades físico-deportivas.
Si quieres optar, tienes que tener el título de grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o equivalente. La selección será por medio de una oposición que constará de ejercicios teóricos y prácticos. Se pueden inscribir hasta el próximo 3 de febrero.
Si te interesa, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y dentro de él, dentro de las ofertas de empleo de este 8 de enero encontrarás más información. Y recibimos también, después del descanso navideño, a Rafael Montes, nuestro preparador de oposiciones. Rafael, muy buenas.
Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal estáis? ¡Feliz año!
Igualmente, caballero, que todo vaya muy bien. Y, sí, y además hoy nos vas a contar algo interesante. Yo creo que después de haber tenido unos días un poco, digamos, más ligeros para los que están preparando oposiciones, nos hemos planteado algo, o nos has planteado algo que me parece muy interesante, que es cómo encontramos motivación.
Exacto. Mira, pues cuando yo siempre digo que para preparar bien unas oposiciones hacen falta tres pilares fundamentales, que el primero, ya lo hemos abordado en los anteriores programas, es contar con un buen material de estudio, el segundo sería una metodología de estudio eficiente, y el tercer pilar, que si te parece podemos emprender en este trimestre, es contar con una motivación a prueba de bomba.
Uy. Y ahora te están escuchando, Rafael, a algún opositor u opositora, y dice, claro, esto es muy fácil, la teoría es muy fácil, pero ¿cómo lo consigo?
Sí, hay que sentirlo. Y es que el primer requisito que realmente debemos cumplir cuando emprendemos esas oposiciones, la preparación, es tener vocación. Porque opositar es una carrera llena de obstáculos. Y está claro que si tenemos ese valor fundamental que se llama vocación, podremos superar todos esos obstáculos. La cuestión es, que seguro que me vas a preguntar cómo, ¿verdad? Crear, sí, o hacer sentir esa vocación.
Bueno. Sí, sobre todo porque, hombre, yo creo que nadie nace, digamos, cuando le preguntamos a los niños de 8 o 10 años qué quiere ser de mayor, nadie te dice opositor.
Ya, opositor no, pero yo creo que sí que te dicen quiero ser policía, ¿verdad?
Sí.
Más o menos.
O bombero,
o bombero,
sí.
Ahí está. Pues la vocación viene del latín vocare, que significa llamar. Y desde mi punto de vista, tener vocación adquiere el significado de sentirse, Javier, llamado a desempeñar un trabajo.
Sí.
Como estoy seguro que todos vosotros, con el tema del periodismo, la comunicación, la radio, o en mi caso, la enseñanza, que la adoro y que cada día me apasiona más. Pues bien, a lo largo de nuestra preparación de oposiciones, cuya duración es que va a ser como poco de un año, necesitamos sentir con total claridad esa llamada, esa vocación, porque sin ella es muy posible que arrojemos la toalla. Y esto,
Rafa,
siendo profesor, siendo bombero, lo que sea.
Lo que te estoy entendiendo, por tanto, es que, digamos, que no es que uno tenga vocación de opositor, sino que uno tiene vocación por una profesión en concreto y sabe que el camino para conseguirlo es la oposición, ¿no?
Sí, Javi, porque realmente al final, cuando opositamos, nos preparamos para superar un proceso selectivo para un puesto de trabajo público, en el cual es muy probable que nos jubilemos. Es decir, imagínate que sacamos la plaza con 30 años. Nos quedan 35 años de vida profesional, eso con suerte, que ya sabes cómo sí. Están las pensiones, ¿verdad? Pues en ese puesto de trabajo estaremos unas 8 horas diarias, que descontando vacaciones festivos significa que aproximadamente 10 años del total de nuestra vida nos lo vamos a pasar desempeñando ese puesto de trabajo. No me digas qué triste sería que optáramos a un puesto de trabajo solo por reportar ganancias o por tener repercusión social, sin vocación alguna, porque entonces viviríamos vidas tristes y seríamos como esos funcionarios ineficientes a los que nadie quiere encontrarse tras una ventanilla, ¿verdad? No
claro,
digas que no.
Claro.
Por el contrario, qué bonito es ver a un profesor, a un bombero, a un médico o a un policía con verdadera vocación.
Así bueno, que habrá gente que tenga vocación también, digamos, de servicio y que entienda que ese papel sí. Que desarrolla en el ámbito que decías, por ejemplo, de atención al ciudadano, sí. Forma parte de esa vocación, ¿no?
Claro que sí. Y cuando va a optar a esa plaza, o sea, cuando él está estudiando, esa sensación, esa vocación, que desde mi punto de vista no se persigue, sino que se sigue, se tiene que sentir,
yeah.
Pues la vocación, de verdad, cuando ya se siente de manera totalmente irreductible, es el valor fundamental que le dará a esa persona cuando está estudiando superar completamente todos los obstáculos, el estar atendiendo a los demás, el desempeñar algo que hace que la vida sea mejor desde algún punto de vista, vamos, de la sociedad de la cual todos formamos parte. Es un compromiso público, un empleo público.
Desde luego. Rafa, se me ocurre la pregunta, pero no nos da tiempo, sí, a contestarla hoy, así que te la formulo y la semana que viene me contestas. Y cuando, claro, no hay vocación, ¿qué hacemos? ¿Descartamos el prepararnos unas oposiciones? Ahí lo dejo, Rafa, que no nos da, vale, tiempo hoy. La semana que viene nos respondes, ¿te parece?
Claro que sí, Javier.
Un abrazo, Rafa.
Un abrazo muy grande. Hasta luego.
Y aprovecho además, Javi, para comentar a nuestros oyentes que si tienen dudas y que les puede ayudar Rafael Montes, que nos escriban.
Eso es, al correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es o al WhatsApp, ahí preferiblemente una nota de voz a ese 628.
Ahí que nos hablen.
091-117-628-091-117.
Y bueno, pues que ha sido un placer, que se me ocurrían también cosas que preguntaros a vosotras sobre esto de la preparación de oposiciones, pero la semana que viene habrá posibilidades. Carmen, un placer.
Pues muy bien, nos lo apuntamos y a la semana que viene otro placer igual.
Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de UGT, y Rosa María Robledano, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones, y Rosa María Robledano, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Luego digo la federación, la semana que viene. Adiós.